Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía nos interpela como interpela al mundo, porque la energía nos convoca y nos evoca, porque en esta mesa, ¿qué vamos a decir? Circula energía. Y por lo general decimos, ¿es una energía positiva o es una energía negativa? Nos fuimos con malas o mejores vibras de algunas reuniones. Es decir, todo nos lleva a la energía. Y la energía también nos lleva como coyuntura económica, política y social a nivel país. Por consiguiente, nos lleva como coyuntura económica, política y social a nivel mundo. Y sin energía no hay vida. Y con la energía hace que todos seamos electrodependientes. Y hoy vamos a tener dos E. La E de la energía y la E de la educación. Sin energía no hay vida y sin educación tampoco hay vida. Por lo menos la hay, pero una sobrevida. Y la idea es que podamos vivir y si podemos vivir bien. De esa manera será con educación. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional a través de las alianzas con Radio France y del Mercosur. Tenemos 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial, y a su vez con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva nosotros somos radio. Y aquí estamos, yo soy Alejandra Piaggi, él es Ricardo Nin, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y si hacemos una cultura de radio significa que aquí estamos, en vivo. ¿Y cómo te digo que estamos en vivo? Con la temperatura, sí. Es la manera de significar que estamos en vivo con los cambios que estamos teniendo de la misma. La temperatura en estos momentos, si tomamos valor de referencia Aeroparque, como lo toma el Servicio Meteorológico Nacional, es de 12 grados. Si hablamos en los distintos barrios, en estos momentos está en 14 grados 1. Siempre hay una diferencia de 2 y 1 grado. Vamos con la humedad del 79%, la presión de 1028.4 hectopascales, el viento este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ya superamos la máxima pronosticada para hoy de 14 grados, pero lo lindo es lo que viene. El último fin de semana para algunos chicos que todavía no ingresaron en las escuelas de las vacaciones de invierno, tenemos una mínima de 8 y una máxima de 17. La máxima va a estar linda mañana. El domingo una mínima de 10 y una máxima de 20. Hermoso. Y el lunes y el martes, te digo, Tere, ya te voy anunciando, Bocato di Cardinale. El lunes una mínima de 12, una máxima de 22. Y el martes una mínima de 14 y una máxima de 23. Y ya te dije, Tere. Y si te digo, Tere, tengo a la invitada del día de la fecha. Y si hablamos de ella, es conductora y productora del programa Educación y Sociedad, especialista en educación, marketing educativo, asesoramiento legal para instituciones educativas. Estamos con la gran María Teresa Cavado. Hola María Teresa, ¿cómo estás?
Hola Ale, hola Ricardo, muchas gracias por la invitación, la verdad que no, es un placer estar hoy acá.
El gusto es tenerte, sabemos que estabas con el pechito tomado, con un poquito de tos y estás aquí, estoica, así que muchísimas gracias, Tere. No,
gracias a ustedes, mira, yo sé lo que es cuando te cancela un invitado a último momento, sí. O sea que no podía fallarles realmente.
Gracias, Tere. No. Y ahora le vamos a decir que aquí estamos también con presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en educación, una excelencia en energía. Ricardo Nin, ¿cómo estás, Richard?
Bueno, muy bien, como siempre los días viernes, nuestro programa nos inspira a soñar más, porque las mesazas desde hace ya un año, como nosotros las denominamos, traen figuras
notables.
Notables. Y que para nosotros también es un honor. Así que
no,
bueno,
hay mesazas en la televisión, pero hay mesazas en
es
la
nuestra.
Radio.
Así claro,
es ahí en la radio.
Así
no estará es. Ni Mirta ni Juanita, estamos Alejandro y Ricardo.
Así es.
Es lo que hay. Mi querida María Teresa, vamos a adentrarnos y primero contame cómo nace el programa. Educación y sociedad. Decime.
Mira, el programa ya, me parece mentira, tiene casi 30 años. Ah. Como digo, yo era tan joven cuando empecé. Y la verdad que nace un poquito de casualidad. Yo había hecho este proyecto en gráfica con la Fundación Junior Achievement y se repartía la revista, era una revista Planeta Junior que se repartía en forma gratuita en todos los colegios donde está Junior. Y un buen día, o sea, estaba caminando y el doctor Carlos Benzanzón, el dueño del diario del viajero, me lo encuentro en la calle y me dice, ¿qué tal, Tere? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Y digo, bien, Baro, pero bueno, yo en la fundación tenía un techo y me dijo, oye, Baro, a la tele.
¡Qué bien!
Y la verdad que dije, ¿a la tele? Yo no puede ser. Y bueno, él me prestó, o sea, los estudios de televisión. Claro. Que en ese momento estaban en Avenida de Mayo. Exacto. 666, que es donde está la imprenta del diario del viajero. Aprovecho para mandarle un beso gigante a su mujer Elizabeth. Y bueno, así comencé en Canal Ideas, que los muy jóvenes no lo deben ni de haber conocido Canal Ideas, y hablando sobre las diferencias entre carreras, que es un temazo realmente.
Sí, así es.
Porque ahora sigue teniendo vigencia, Tere.
Sigue teniendo vigencia. Mira, en estos 30 años me cerraron 4 canales en el medio. Cerró Canal Ideas, pasé a Política y Economía. Sí. De Política y Economía pasé a DirecTV, después pasé al canal de en esa época de Monseñor Bergoglio, Canal 21, que ahora es del Papa Francisco.
Exacto.
Y es Orbe 21. Y ahora hace ya varios años que estoy en Metraver. ¿Por qué empecé con esto? Porque yo soy una fanática de la educación. Realmente yo creo que a veces a los 18 años no te das cuenta del privilegio que es poder hacer una carrera de grado. O sea,
es verdad.
En un país donde tenés tanta pobreza, tantas diferencias, o sea, realmente poder estudiar y poder hacer una carrera de grado, creo que es un privilegio que cuando sos muy jovencito no lo valorás.
No tomás la conciencia.
No tomás la conciencia y aparte elegir la carrera es muy difícil. O
exacto.
Sea,
ahora nos vamos a adentrar, porque ese es un tema que me gusta.
Dale.
¿Y qué opinás de la orientación vocacional y todo
Dale.
Ello? Pero ahora te quiero preguntar, porque yo hice la presentación María Teresa Cavado y demás. ¿Cómo te presentarías vos? ¿Quién es María Teresa Cavado por María Teresa Cavado? ¿Cómo te gustaría presentarte?
Creo, trato de ser una buena persona.
Qué lindo.
Realmente lo creo que es lo más importante. Yo siempre digo que si lastimo a alguien no lo hago a propósito, o sea, claramente, porque bueno, todos tenemos nuestros momentos, ¿viste? A veces no puedes controlar la bronca o lo que te pasa, pero bueno, creo que yo siempre digo que uno se tiene que formar para ser un buen profesional, pero aparte y fundamental ser una buena persona.
Ay, exacto.
Porque un buen profesional, si no es una buena persona, no va a poder
la
ser un buen
profesional. De la vida.
A ver, claro, los valores, a ver, digo, o sea, educación es mucho más que el título que te otorga una institución, sin desmerecer, porque yo
obviamente
soy una fanática, yo te mando a estudiar, ¿viste? O sea, no puedes hacer una carrera de grado, hacer una carrera terciaria, capacitate en oficio. O sea,
exacto.
No sé,
capacitate.
Cualquier trabajo es digno si lo haces honestamente, ¿viste?
Exacto.
O sea, realmente. Pero lo más importante es los valores, o sea, los valores morales, los valores éticos. Y en eso, hoy que estoy con colegas de la comunicación, Yo siempre digo que nos tendríamos que preguntar mucho los sí. adultos y los que estamos en medios, ¿qué ejemplo les damos sí. a los jóvenes? O sea, porque los jóvenes no son formadores de conducta. Los jóvenes copian lo que nosotros uh-huh. hacemos, no lo que decimos.
No, pero cada vez más también está el copia y pega, ¿viste?
Correctísimo lo que decís, o sea, pero a ver, ellos ven nuestras actitudes, sí. o sea, ¿cómo formas a tus hijos? Por lo que vos haces.
Sí.
A ver, digo. Entonces, es si los jóvenes ven que personas. Yo soy una mujer grande, soy abuela, como
sí, dice, pero no lo pareces.
Pero los tengo.
Sí, sí.
Dos años, o sea, a ver, digo. Si ven a gente de nuestra edad peleándose, insultándose, sí. lastimándose, hiriendo. Pues, ¿cómo podés educar?
O sabés o sea, que, Tere, también en lo que uno visualiza ahora, que está la discusión, la pelea, porque hay una indiferencia tan grande con la pantallita de los celulares. Y te das cuenta que una familia no habla, Tere. Lo visualizarás muchas veces.
¿Sabes, Ale, que yo digo que la tecnología es una bendición, claramente, pero la tecnología te acerca del que está lejos? O sea, yo tengo una muy querida amiga que vive en Nueva York y de ella me acerca, pero me aleja del que está
claro.
cerca. A veces a mis hijos me dan ganas de tirarles el celular.
Textual.
Ese es un ejemplo que lo hemos vivido. Quizás a mí me pasó que una hija aquí en Buenos Aires estaba conversando conmigo y inconscientemente no la escuchaba porque estaba hablando con el hermano que está en el exterior. Y se dio un conflicto, por supuesto, un pequeño conflicto, pero ¿por qué no me escuchás? Es esencialmente el ejemplo que acabas de dar. Cómo te acerca al que está lejos
claro.
y a veces no te das cuenta y te aleja de
el que tenés al lado, el que sí. tenés cerca, ¿viste? Y
o aparte, enfrente.
Enfrente.
No se ve a los ojos, no se mira.
Exactamente.
Vos sabés que tenés una mirada sumamente transparente, te lo habrán dicho, gracias. Aparte de unos ojos maravillosos, de un color de ojos maravilloso. Pero lo más lindo es la mirada transparente, eso es lo más lindo. Y siempre hablas de rescatar los valores en la formación. ¿Quiénes a vos te dieron esos valores?
Uh-huh. Bueno, primeramente yo hablo de mi madre porque mi padre murió cuando era muy, 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 muy chica y la señora que estaba en casa de mi madre que me crió. O sea, lo que en
qué
esa
lindo.
Época se llamaba.
Sí, sí.
La niñera,
sí, sí.
la nana, o sea, creo que yo siempre digo que la educación, la primera educación nace de tu casa,
sí.
o sea, los chicos, aunque parezca mentira lo que voy a decir, pero los chicos que entran a salita de tres ya van educados por los principales
sí.
educadores que son los padres o quienes cumplan esa función, ¿no?
Es,
o
efectivamente, sea, muy
efectivamente,
buena
esa relación también. O sea, porque la educación es mucho más abarcativo que la transmisión de conocimientos
Exacto.
que hacen a una determinada disciplina,
Exacto.
o sea, ¿viste? O sea, el educar es mucho más que eso, ¿viste? O sea, hay gente por ahí que no tiene mucha instrucción.
Sí.
pero que es sumamente educada.
Te educan, ¿no? O sea, actos.
Claro, la educación pasa por un... Y hay gente tal vez muy instruida.
Sí.
Esto va a sonar mal lo que estoy
sí,
diciendo.
Sí, pero en algunas casas mal educada.
Exactamente. O sea, porque la educación es mucho más abarcativa. La educación, yo digo que es, a ver, como un edificio que se... O como esta mesa que se sostiene en tres pilares, ¿no? O sea, tiene que haber educación en valores, como acabamos de ver. La educación es, a veces encontrás el sentido de tu vida. Yo siempre digo que cuando uno está haciendo aquello y tiene la dicha de encontrar aquello que le apasiona, no te importa, ¿viste? No salir, o sea, no sé, privarte de un montón de otras cosas.
Es
porque
verdad.
Estás haciendo aquello que realmente te encanta. Entonces te puedes quedar 1000 horas
Fíjate
investigando.
Fíjate que tenés un propósito.
Claro, tenés un propósito. Mira, yo no... Hace ya varios años, lo cuento siempre, o sea, tuve el placer de grabar un programa con el doctor Fortunato Benahim,
sí.
que para los que no saben, era un especialista en temas de quemaduras,
sí.
¿no? O sea, él en ese momento era vicedecano de la Facultad de Medicina de una universidad muy conocida, y bueno, le hicimos un homenaje. Tenía más de 90 años, como 96, 97 años ya. Entonces yo le dije, bueno, doctor, ¿qué, qué le queda por hacer, qué sé yo. Yo no te puedo explicar la cantidad de proyectos que
extraordinario.
Dijo. O sea, y me dijo, es que yo sentí que nunca fui a trabajar.
Qué
porque
bien.
Yo iba al hospital y como me encantaba ir al hospital, o sea, no lo sentí un trabajo. Iba a la fundación y no lo sentí un trabajo. Y eso es un eso es una dicha. Sí. O sea, trabajar en aquello que te hace feliz y que te gusta, no lo sentí realmente un trabajo. O sea, o sea, por eso te digo que eso le da sentido
a la vida.
A la vida. Y otra parte muy importante de la educación es la construcción de vínculos.
Sí.
Porque no sé ustedes, pero yo tengo esta amiga que vive en Nueva York.
Un constructo social.
Somos amigas desde primaria.
Sí.
O sea, a ver, digo, yo como digo, tengo amigas que me dicen la facu, que hoy que soy abuela, la sigo tratando. Y es lindo.
Hermoso. O
sea, esa parte de la
vida. El entramado social y de vida, el vínculo.
El vínculo.
Te vincula.
Es fundamental.
Qué lindas las tres patas que colocaste. Te quiero preguntar algo.
Sí.
Porque recién hablaste de una entrevista. ¿Cuál fue? Debes tener muchísimas, pero decime algunas de esas entrevistas imborrables en tu vida, en toda tu trayectoria. Sé que son 30 años y que debes sentir quedo mal con uno, quedo mal con otro, pero algo que te haya marcado por algún motivo.
Mira, me marcó mucho. Yo los primeros 5 años del programa los hice con el gran Jaime Barilco.
¡Ay, no!
Sí. Tuve la dicha.
Mi vida, sí. Jaime Barilco, sí. Volver a casa, por ejemplo,
o sea,
la filosofía.
La filosofía de Jaime, el miedo a los hijos
el
de
miedo.
Jaime Barilco.
Hay que volver
es
a leerlo.
Alhaja.
Toda
es
la
un
vida.
Un libro ahora muy difícil de conseguir. Vos sabés que a toda la gente que tiene hijos, yo se lo recomiendo leerlo.
Sí, pero no está.
Lo he regalado a muchísima gente, pues es una alhaja. O sea, que te imaginas que hacer el programa con Jaime era una maravilla. En esa época el programa se llamaba Era Juvenil y tenía una tribuna de chicos de cuarto y quinto año que le hacían yo no lo podía creer. Cuando Jaime una vez me dijo, Tere, lo conducimos juntos, yo me pellizcaba y me decía, no, estoy soñando, un programa con Barilco.
Así que eras vos.
¿Era yo?
Es decir, cuando yo estudié toda la biografía de Jaime, vi imágenes televisivas, eras vos, Tere.
Claro, pero hace mucho. No me reconocí.
No, sí, sí, pero lo que te quiero decir es que una vida.
Una vida. Y no me olvido más, un buen día había una tribuna de chicos que no lo trataron con mucho respeto. Sí, Jaime, muy lindo, filosofía, muy lindo, pero después de que vivo, qué sé yo,
sí.
O sea, filosofía, usted, todo bárbaro, porque usted le ha ido bien, o sea, no,
sí, sí.
No la pregunta en sí, sino
la forma.
Y con la paz que a él le lo caracterizaba, ¿viste? O sea, dijo, mira, yo te voy a decir algo, siempre te va a ir mucho mejor siendo un muy buen filósofo que un muy mal economista.
Muy bueno.
Brillante.
Sí,
muy
brillante.
Bueno.
O sea, y me quedó grabado, o sea, porque realmente, repito, si estás haciendo y estudiando aquello que te apasiona, no sé, estás condenado al éxito,
sí,
digo yo.
Sí, totalmente.
Porque le vas a dedicar las las 24, pero bueno, o sea.
Pero gran parte de tu vida.
Pero gran parte de tu
vida. Con el placer de hacerlo.
Con el placer de hacerlo. Y no vas a sentir que estás dejando otra cosa de
lado. Claro, no es un peso.
Estás haciendo lo que realmente te gusta hacer.
No es un peso ni es con culpa. Es con amor.
Es con amor.
Ahora es difícil amasar el amor y la educación, es un trabajo. Te quiero preguntar en relación a esto, Tere, ¿cómo ves la situación de la educación, fundamentalmente en el nivel medio y terciario?
A ver, yo tengo una frase que digo, que Dios quiera que las desigualdades materiales y económicas no se conviertan en desigualdades educativas.
Coincido.
O sea, ese es el país yo creo que todos soñamos, ¿no?
Sí.
O sea, que no sé si hoy está pasando eso.
Por eso,
o sea,
te lo dije.
Realmente, porque, a ver, la pandemia nos sacó la venda a todos, ¿viste? O sea, en la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de tener conectividad, de la importancia de tener una herramienta para poder estudiar, de lo difícil que era para aquellos chicos que no tenían ni siquiera un lugar físico para estudiar.
O una computadora para 4 hijos. ¿Y sabes qué difícil, Tere? Una madre que me decía, tengo que elegir qué hijo va en cada hora.
No, pero a mí cantidad de mensajes recibí, o sea, porque vos imaginate que el lugar físico es importante.
Fundamental. Y no todos tienen conectividad.
No todos tienen conectividad.
No todos tienen computadora. Algunos lo hacían con el celular de la mamá.
Pero a nivel universitario. Exacto. A nivel universitario, o sea, a ver, digo, creo que la pandemia nos sacó la venda de muchas cosas que se hablan muy poco. Sí. Y la verdad que yo creo que no hay país posible sin más y mejor educación.
Coincido.
O sea, no vamos a salir nunca adelante si no nos ponemos... Lo que me llama poderosamente la atención, y acá es un tema que yo lo digo recurrentemente en el programa, y no sé si ustedes están de acuerdo, no hay como un reclamo social.
Coincido.
Para más educación, ¿viste? O sea,
coincido.
Totalmente de acuerdo.
Es como que vos...
La E económica ya está bastante anestesiada a la sociedad. En la E de educación directamente es inexistente. Hay un vacío.
Hay un vacío. Vos le preguntás a la gente, ¿qué les importa que haga el próximo gobierno? Yo no digo que no sean cosas importantes.
Obviamente.
Las otras, ¿eh? O sea, que frene la inflación, la parte económica, la parte de seguridad, todos queremos, o sea, claramente. Pero nadie habla de educación.
Es lo más importante.
Es lo más importante, ¿viste? O tiene que estar al mismo nivel, o sea, de preocupación, o sea, no hay debate sobre qué van a hacer sobre educación,
no.
¿Viste? O sea,
claramente.
Y la verdad que nuestro país fue un gran país.
Esa es la palabra, no hay debate, hay eslogans, no debates.
Claro. No hay debates. Y no está instalado en los medios de comunicación.
No.
Ningún periodista le pregunta a un candidato a presidente, a diputado, algo. A ver, ¿usted qué va a hacer en educación?
Mira, yo lo único que escucho es qué van a hacer con los piquetes. Por lo menos en Capital es la única pregunta y la primera de las preguntas.
Ay, disculpen.
No, por favor. O sea,
pero bueno, la Academia Nacional de Educación hace unos días acaba de sacar un manifiesto con 11 puntos de los que tendría que hacer el próximo gobierno para mejorar la educación. Porque convengamos que la gran crisis educativa en nuestro país está en la escuela media, que es lo que llamamos la escuela secundaria.
Así es.
Exacto.
A ver, a pesar de todo, tenemos algunas perlitas, o sea,
sí, obviamente, como en todo.
O sea, porque la escuela hace poquito, Roberto Roca, que acaba de cumplir 10 años, fue declarada una de las 10 mejores escuelas en innovación de todo el mundo.
Exacto.
O sea,
Pero lamentablemente son perlas aisladas, pero son presentes. En relación ahora a los 11 puntos, quiero preguntarte cuáles son los ejes más importantes. Pero aparte, ¿sabes qué te quiero preguntar, Tere, en lo que recién hablaste? Nos quitó la venda. Ahora, ¿realmente aprendimos con H en el medio de la pandemia?
A ver, no hace tanto que pasó la pandemia y es como que medio nos hemos olvidado.
Exactamente.
Llevamos muy poquito tiempo. Yo pensé que íbamos a tomar más conciencia.
Yo igual que vos.
A vos también.
Yo creo.
Igual que vos. ¿Sabés cuando no te podíamos dar la mano? Cuando no podíamos abrazar. Cuando no podíamos tener contacto.
No podíamos ver a nuestra familia.
No podíamos estar con un otro.
Con un otro. A ver, fue muy dura la pandemia. O sea, me parece mentira que ya es como que...
Ya pasó.
Bueno, ese es el gran problema que tenemos como sociedad, creo yo. Que muy pronto nos olvidamos de las cosas graves que nos sucedieron, y creo que si queremos crecer, si queremos evitar otra vez caer en los mismos errores, no nos tenemos que olvidar. Nombramos la pandemia, pero hubo otras crisis que hemos vivido y que hablan muchos políticos hoy como que nunca haya pasado. Y cuando hablamos de educación tenemos que tener presente todo, porque yo estoy de acuerdo con el avance de la tecnología, estoy de acuerdo que hay que cambiar, que hay que adecuarse a los tiempos, todo. Pero no nos debemos olvidar de dos cosas que son básicas para mí y sagradas en esto que tanto queremos, que es la educación. Los valores y nuestra historia en educación. ¿Los valores por qué? Porque tenemos que recordar esos docentes que por sobre todas las cosas tenían presente a los alumnos. ¿Eh? Y que la escuela, la educación, lo que ellos bajaban como conocimiento, era lo primordial. Y no había ideología. Que también lo debemos recordar. Yo casualmente hablando con Ale el otro día, no en un programa, sino después estábamos comentando, decía, qué importante, porque nos hablan de la apertura, del respeto y del intercambio de ideas. Pero yo recuerdo, cuando estaba en la escuela secundaria, primero los programas que teníamos, sí, en educación de la escuela secundaria. Yo recordaba, fíjate que hoy de esto no se habla nada, pero en el primero y el segundo año seguramente nos ha pasado, teníamos dos idiomas, el básico para nosotros que era el latín, dos años a mí me tocó en francés y después íbamos al inglés. Y como en eso, en historia y en geografía y en todo lo que veíamos, se profundizaba, salíamos con una visión muy importante de la escuela secundaria. Pero lo más importante, yo creo que era los valores de esos docentes que teníamos, porque convivían todas las ideas, no eran fuerzas de choque. Yo tenía, por ejemplo, en educación democrática, un profesor que era comunista. Era comunista y era respetado por los otros que no eran comunistas. Pero él, cuando hablaba de lo que era la democracia, no ideologizaba. Entonces, esas cosas que son simples, que vos hablaste de los valores recién, son las que tenemos que tener presentes en los distintos niveles de la educación. Porque los padres simbólicos muchas veces fueron los docentes.
Era el segundo hogar toda la vida.
Nuestros maestros. Y eso no se debe perder nunca. Y la escuela debe volver a cumplir el rol de escuela. No debe ser, yo sé que se necesita en este momento el comedor,
sí,
¿no? Y dejar de lado lo otro. Trabajemos para que exista el comedor que cumpla esa misión y la escuela que cumpla su misión. Porque es básico, si queremos nosotros crecer como sociedad y decimos que queremos a los jóvenes y a los chicos por el futuro, lo primero que tiene que haber es dignidad. Y lo primero que tiene que haber es un compromiso de todos para que esto verdaderamente no se pierda. Esos valores que tanto vos has resaltado.
Sí, en relación a lo que decís, hay que tener en algunos aspectos memoria. Esta
totalmente
palabra es
de
muy
acuerdo.
Importante. Totalmente.
Y como digo siempre, y ojalá que nuestros jóvenes se queden en nuestro país. A mí me da mucha, mucha tristeza cuando veo a los jóvenes que se van, o sea, que ven como un ir casaría de seis. Ojalá que el país le dé las posibilidades como para crecer y realizarse en su profesión en nuestro querido país, ¿verdad? O sea, a mí en lo personal me da mucha tristeza, ¿viste? Y aparte, nosotros tenemos profesionales exitosos en todas partes del mundo.
Así es.
O sea, brillantes. Yo quiero que sean exitosos, pero acá.
Exacto.
O sea, en mi
ahora,
país.
Vos como papá o como mamá, cuando tenés un chico que se doctoró, o que todavía no se doctoró, pero en lo suyo es exitoso, y le llega una oportunidad de algún país en donde va a tener posibilidades de poder poner en práctica todo lo que ha aprendido, no le podés decir otra cosa que anda, hijo, porque no podemos castrar
pero
las posibilidades.
Se te hace una cosita acá.
Lo sé, pero es así. No. Vos fijate que por ejemplo, los países muy desarrollados, te nombro uno porque lo conocí muy bien de cerca, el caso, también en Estados Unidos, pero en Alemania, te recorren toda Latinoamérica. Y ellos tienen quizás 20 becas. Viene un equipo a las distintas universidades, conocen la historia de cada chico y los proyectos de investigación que tienen esos chicos. Entonces, en base a eso, van becando. Becan una cantidad de miles, ¿no? Porque entrevistaron.
Sí,
es un equipo grande. ¿Sabes qué tiene que hacer ese chico cuando llega a ese lugar que quizás estuvo trabajando mucho, leyendo mucho, investigando? tiene que firmar un acuerdo con la institución por la que va a aplicar, que si el descubrimiento de su investigación se da allá,
queda allá.
Queda allá. ¿Sabes cuántos
ahora,
casos
hay? Igualmente, Ricardo, también hay que decir el otro ángulo de la información. Hoy en Alemania se están buscando trabajos para inmigrantes y están abriendo las puertas al respecto. No es nada sencillo.
No.
Y cuando algunos van a los distintos países del mundo, si no tenés a veces una seguridad de un trabajo, si no tenés un sustento que te pueden apoyar tus padres desde acá, tienen que regresar también al país de origen.
Pero yo me
no es nada fácil vivir afuera, estar fuera del país.
No, Ale, no es nada fácil estar
porque
fuera
muchos
del país.
Dicen voy a Seiza y después hay que retomar también. Y no es lo mismo ir y volver.
No, lo conocemos, pero yo me refiero a ese esfuerzo que han hecho esos jóvenes, esos chicos, esas chicas, y que cuando van a un lugar y le dan la posibilidad de desarrollo, porque los que van becados tienen todos allá, en los años que están becados.
Claro, pero tenés que estar becado.
Y tienen que estar.
No todos.
No, por eso estoy hablando de los que fueron como becados.
Sí, los que fueron con una beca ya.
Con una beca que ellos lo seleccionaron. Vos fíjate por qué pasa eso, porque, volviendo a lo que vos decías y a lo que estamos conversando, Ale, no se dieron las posibilidades acá para que esos chicos se desarrollaran como correspondía. Un caso que yo viví en el CONICET, algo que me sorprendió, pasó hace unos cuantos años, pero a mí verdaderamente en aquel momento me sorprendió. Estaba con uno de los guías de tres tesis en la ciudad universitaria, con el que teníamos una muy buena relación. Entonces me presenta a los futuros doctores y cuentan lo que ellos habían descubierto en todo un tema informático relacionado con la educación. ¿Qué pasó en mí? Me puse contento y dije, mirá lo que vamos a tener, claro, porque uno...
Sí, el intercambio.
Y piensa que nos va a servir para realimentar todo lo que es nuestra potencia en educación aquí. Y dice, no. Me dijo uno de ellos, esto ya está vendido a España. Estoy hablando de la década del 90-95.
Hoy esto cambió mucho también por la guerra. La guerra ha cambiado mucho lo que está en la Unión Europea. Hoy en día se están viviendo situaciones muy difíciles.
Sí, totalmente.
No podés creer que en Alemania, como Gaby Weber, que está allí, me lo manifiesta, están haciendo colas en búsqueda de hambre. Están en situación de calle la gente, haciendo cola por alimento. Aguardame que vamos a ir con Tere por los 11 puntos, porque me quedaron pendientes. ¿Cuáles serían esos 11 puntos de los desafíos de presente a futuro?
Te voy a nombrar algunos. O sea, ellos lo que piden es fortalecer la educación inicial, 4 y 5 años, que realmente es muy importante fortalecer esa primera etapa de la educación, y el primer ciclo de educación primaria, que sería hasta el tercer grado.
Sí.
También lo que dicen es que es fundamental que todos los colegios del país tengan doble escolaridad en todas las escuelas primarias del país, que esto lo indica la ley 26.206. Claro. Yo me pregunto acá si esto es factible, si hay suficientes maestros como para que todas las escuelas del país puedan cumplir con la doble escolaridad, ¿no? O sea,
sí,
que realmente eso...
Como deseo es fantástico, ahora hay que bajarlo a los hechos.
O sea,
y también hay que ser sinceros, hay que pagar a los docentes.
Por eso a eso iba. ¿Por qué digo esto? Porque en una época, cuando yo era chica, ser profesor, maestro, o sea, hace muchos años, ¿viste? O sea, hoy, ¿viste? Tu hijo, quiero ser maestro, ¿de qué vas a vivir más o menos? O sea, si bien se han aumentado mucho los salarios de los maestros, o sea...
Sí, pero nada se equipara con la inflación.
Exacto, ¿viste?
Esa es una realidad. Digamos, y otra cosa, a veces los docentes tienen que tener 2 horas en un colegio, 2 horas en otro, 2 horas están en 2 horas en 12 colegios.
Claro, ¿viste? O sea, por eso
te digo... Eso hay que manejarlo.
O sea, una cosa es... una expresión de deseo que todas queremos.
Sería
y otra
fantástico.
Cosa es si es factible que eso se ojalá, Dios quiera, ¿viste?
Ojalá,
o sea, realmente,
ojalá.
O sea, también vincular el nivel secundario con el mundo laboral.
Fundamental.
Eso me parece fundamental.
Eso
mí,
sí, ¿viste? Se puede hacer.
Eso sí, y aparte vos fíjate que gracias a Dios las escuelas técnicas, sí, industriales, o sea, han como, sí, resurgido nuevamente.
Bueno, la UTN, bueno, hoy la UTN, en día la Universidad Tecnológica Nacional.
Adoro a la UTN, digo.
Entonces, o sea, adoras a Rubén Soro.
Sí, a Rubén Soro todavía no tuve el placer de conocerlo
ya
personalmente.
Un gran tipo.
Sí, me han hablado muy bien. Conocemos muy bien a Oliveto, del decano de la Regional Buenos Aires, y al vicedecano Andrés Burstein.
Claro.
La verdad, soy muy amiga desde hace muchos años. O sea, la UTN son 30 regionales.
Exacto.
O sea, tiene un terciario, sí, tiene unidades académicas. Yo digo que es la universidad más federal de,
más
de,
federal,
de la Argentina.
Total. Coincido plenamente.
Sí, y aparte es la que, no sé cómo decirlo bien, a ver, saca al mercado la mayor cantidad de ingenieros,
sí,
o sea, sí, que ingenieros, ciencias
es
duras,
próxima,
es complicado.
Es próxima y genera puestos de trabajo.
Montón,
las dos cosas.
O sea, y en ciencias duras, ¿viste? O sea, a ver, digo, es
y de los ingenieros lujo más brillantes también.
Sí, pues la UBA te mata.
Bueno, pero quiero decir, son distintas, pero a su vez son,
sí,
excelentes.
No, sí.
La UBA tiene una excelencia maravillosa.
Sí.
Yo creo que no hay que competir.
No.
El que pueda, lo puede hacer en la UTN, y en la UTN son excelentes. El que puede en la UBA, y lo hace en la UBA, que es excelente. Quizás,
sí,
la posibilidad, la UTN es el punto de que si estás trabajando durante todo el día, la noche, esas son,
bueno,
las vinculaciones.
Así nace la UTN. La UTN nace en el 59.
Exacto.
Como la universidad
obrera
para que los chicos puedan estudiar,
claro,
y trabajar al mismo tiempo, y la verdad que fue un golazo, como
sí,
la universidad, o sea, la universidad obrera nace en la década del 40 con una misión en cuando vos decís lo que se hace se transforma en la década de la presidencia del doctor Frondizi, se transforma en Universidad Tecnológica Nacional, haciendo una relación en aquel momento con lo que fue después el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Claro.
Y además hubo otra universidad que también se tomó como modelo a ese instituto, que fue el ITVA.
Claro,
claro.
El ITVA.
Ahora, yo, la misión de la UTN es extraordinaria, y de todas las universidades, pero esencialmente de la UTN estamos hablando de trabajo en la puerta, ¿no?
Sí.
Formar a un chico para que ya esté cerca de una empresa. Había cosas que creo que se tendrían que volver a reeditar, que eran en aquel momento simples, pero hoy nos damos cuenta la misión que cumplían. Las grandes empresas, ya sea SECVA, ya sea lo que
Ford.
Era Entel, ya
Ford.
Siemens, Mercedes-Benz, que las tiene todavía. Cada empresa tenía su escuela técnica, y a esos chicos los iban educando y los iban formando para que después fueran parte,
Philips,
de esas empresas.
Sí.
Philips, la escuela técnica Philips.
Sí, sí. O sea, hubo muchas escuelas que después, cuando vino el proceso de transformación en la década del 90, algunas subsistieron, como el caso de lo que era la ENET de SECVA,
claro,
porque hubo un compromiso de los gremios de seguirla, de llevarla adelante. Pero hay que decir algo que es muy importante: la misión que cumplieron hasta ese momento estas escuelas de las cuales estábamos hablando eran muy, muy importantes, y había algo esencial: que el chico que estaba ahí ya soñaba con ser parte de ese.
Exacto.
Lugar.
No, seguro. Sí,
bueno, y eso,
sí,
es algo que se puede restablecer, volver, que
ojalá,
es lo que vos estabas,
Dios,
diciendo.
A ver, porque a ver, yo digo que en nuestro país a la mayoría de la gente le cuesta muchísimo que su chico termine la escuela media.
Coincido.
O sea, a ver, digo, vos pensás que el 50% de los chicos que terminan el secundario no lo hacen en tiempo y forma.
Así es.
Y hay muchísimos que desertan en tercer año porque realmente,
sí,
tienen que salir a trabajar.
Sí.
Entonces no puede ser que el chico que termina la escuela media, no pueda trabajar.
Exacto.
O sea, porque un bachiller, o sea, prácticamente
sí.
te habilita a seguir estudiando,
sí.
pero no todo el mundo puede seguir estudiando.
Exactamente.
Digo. Entonces, yo no sé si...
¿No crees que hay que acortar algunas carreras?
Mira,
o por lo menos en...
con el clavo. O sea, yo soy fanática de los títulos intermedios.
Exactamente igual.
Fanática.
Las tecnicaturas,
fanática.
Cada dos años estudiaste tecnicatura. Me parece que eso
Disculpa,
es lo fantástico.
Pero ¿por qué soy fanática? Porque a mí me faltaba una materia y había dado 36
Coincido.
Materias y no era nada.
Coincido.
Y la vida, como yo digo, siempre te sorprende bien y a veces no te sorprende.
Así es.
También,
¿viste? Te aplaudo.
Nadie
Así es.
Sabe
te aplaudo.
Qué te puede pasar.
Así es.
O sea, mira, yo te lo digo, en la crisis del 2001,
sí.
a mí me llamaban cantidad de chicos que estaban estudiando en instituciones privadas, en universidades privadas, que no podían seguir pagando.
Claro.
O sea, me decían, pero me paso a la del Estado
y
no me reconocen nada.
No te reconocen todo lo que estudiaste.
Estaban en tercer, cuarto año terminando y no tenían nada. Y yo, viste, decía, pero es así, viste, o sea, a ver.
No hay otra.
Disculpa.
Eso es algo
no
a cambiar.
No hay otra, viste, o sea, en la pandemia también pasó.
También.
Muchos chicos que les falleció el papá,
sí.
o se quedó sin trabajo, porque digamos que muchísima gente
sí.
tuvo que perder su,
sí.
su trabajo, cerrar
sí.
su comercio.
Y quedaste sin nada.
Y quedaste sin nada, ¿viste? Entonces, a ver, yo soy fanática del título intermedio.
Coincido,
¿viste?
Con
o sea,
vos permanentemente.
Porque si la vida te sorprende mal, que
lo sea, tenés, y si te sorprende bien, avanzás.
No, eso sí. Y esto lo digo y escuchen todos los que están escuchando. Si van a estudiar una carrera terciaria en un instituto oficial,
Coincido.
Por favor.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Donde te den el título
donde
oficial.
Donde te den un título oficial y donde te den la posibilidad que el día que se te acomoden las cosas vos puedas
revalidar.
Seguir estudiando en una universidad, hacer el ciclo de complementación
sí.
y llegar a tener una carrera
sí.
de grado.
Sí.
Que si lo haces en un título, en una institución que no es oficial,
no revalida
no
nada.
Lo podés hacer.
Perdiste todo.
O
Excelente.
Sea,
vamos con otro de los puntos.
Otro de los puntos es a todos los que egresan de las escuelas secundarias darles la posibilidad de seguir formándose. O sea, porque vos tenés que educar hoy a los chicos para que hoy el mundo te pide que tenés que estudiar toda tu vida.
Así es.
Tenés que
Así
estar
es, muy bueno.
actualizado
sí,
toda tu sí. vida. Porque, y vos fíjate, vos estabas hablando de tecnología. O sea, si vos pones en un colegio programación como materia, que yo soy fanática,
sí.
creo que
sí.
se tiene que poner como
sí.
materia. Los programas cambian todos los años.
Así es.
Digo,
hay una
cada
actualización
dos años,
permanente.
Cada tres años. O sea,
y con la inteligencia artificial ni hablemos.
Olvídate. O sea, yo creo que va a cambiar mucho la manera de estudiar, la manera
sí.
de aprender. O sea, los profesores tienen que estar capacitados,
claro.
actualizados.
Sí.
O sea, igual te digo, ¿no? Que yo creo que hoy a los profesores... me pregunto muchas veces qué difícil debe ser ponerse al frente de un aula con 30 chicos y competir con el celular, ¿no?
Sí.
O sea, a ver, ¿cómo hacen para motivarlos?
Es verdad.
O sea, porque en nuestra época, yo te digo, yo he tenido profesores en la facu que los recuerdo el día de
sí,
hoy,
pasaron
yo también. Muchísimos. O sea, ¿cómo haces hoy para motivar, viste, para que te escuchen, para que estén atentos, viste? O
sea, hay algo que me parece que es fundamental en eso, que es no perder lo lúdico.
Sí, totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo.
Yo creo que el niño, niña, chicos, chicas, reemplazan la tecnología en muchos casos por lo lúdico. Vos fíjate, en muchos casos están los chicos que les pueden colocar en el celular una película o un dibujito animado y se quedan mirando el dibujito animado, pero si vos lo debes vivir con una abuela, tenés un libro y le vas pasando las hojas, se quedan con el libro y
sí.
con la historia.
Sí, los cuentos, o sea, contar un cuento a un nieto, yo digo que los nietos es lo mejor que te puede pasar en la sí. vida, o sea, pero ese es otro tema, soy abuela chocha mano, o sea, de mis 5 nietos, pero sí, les encanta que les cuentes les cuentos, encanta. Viste, hace que cambies los tonos de voz, viste, o sea, que se los hagas vivir, ¿viste?
Entrar en ese mundo, es fantástico.
Y que vos, y que ustedes lo vivan cuando lo están leyendo, sí. Ustedes también vivan lo que le están transmitiendo.
Aparte ves las caritas, ¿viste?
Exactamente.
Y cómo ellos también te opinan y es, sí. Bueno, qué sé yo.
Tere, ¿crees en la importancia, porque eso me quedó pendiente, de la orientación vocacional?
Sí, 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 claramente que sí. O sea, a ver, yo creo que hoy en día tal vez más difícil que en mi época elegir una carrera, porque en nuestra época, vos sos mucho más joven que yo, Ale, pero Ricardo, o sea, no había tanta oferta de carreras.
Exactamente.
Hoy hay muchísima oferta de carrera, tanto de grado como de posgrado, pero lo más difícil es elegir el grado.
Sí.
Porque tenés 18, 19, 20 años, ¿viste? Y la verdad que la oferta es muy grande. Y vos le preguntás a un chico de 18 años, ¿cuál es la diferencia entre un traductor y un intérprete?
No lo sabe.
Y no lo sabe, o sea, ¿cuál es la diferencia entre administración de empresas sí. y licenciatura en economía? No tiene ni idea. ¿Viste? ¿Qué hace un actuario? No tiene ni idea, sí. ¿Viste? A ver, de ahí yo les puedo decir, no consejos, algunas sugerencias. Sí. La orientación vocacional claramente sirve y mucho. Y después, o sea, cosas a tener en cuenta. Fíjate en la factibilidad de hacer esa carrera, ¿viste?
Sí.
Yo siempre digo que si vos, o sea, tenés una carrera, mirá los planes de estudios, donde sos un tronco en ciencias duras, y no lo elijas, ¿viste?
Claro.
O sea, porque los chicos no tienen mucha resistencia a la frustración,
no,
¿viste? Los jóvenes.
Es, o sea, otro de los puntos.
Es un tema muy. Al tercer bochazo dejan, ¿viste? O sea,
con suerte al tercero.
Bueno, o sea.
El primero a veces es un knockout.
Claro, ¿viste? Elegí algo que te sea amigable,
sí.
que te guste y que te sea amigable.
Que te sientas cómodo.
Exacto, que te sientas cómodo.
Que tengas el placer de ir.
Exacto, que vos veas que lógico, mirá tus posibilidades, o sea.
Pero ¿sabes qué implica eso, Tere? Pensarse.
Claro.
Conocerse.
Claro.
Que de muy jovencito no te conoces.
Claro, ahí está la cosa.
Eso implica.
Y también algo que yo les digo muchísimo. Habla con un profesional de la carrera. Seguramente vas a tener
sí.
un tío, el papá de un amigo, un primo,
o alguien.
Alguien que estudió la carrera que vos estás por elegir y que te diga por qué hay carreras, o sea, que son más accesibles que otras, que te dan un espectro más
sí.
grande. A ver, habla cuál es el día a día de la carrera, ¿viste? O sea, qué posibilidades te da. Si querés acompañarlo un día,
sí.
a ver cómo en el ámbito de trabajo, informate, averiguá, mira los planes de estudio que ofrecen las universidades. Anda a la universidad.
Anda, pisá la universidad. Yo me acuerdo,
o sea,
yo recorrí las universidades.
Sí.
Yo fui a la UBA como me sentía, yo fui a la UCA como me sentía, yo fui y fui a la mayoría y dije, a ver cómo me voy sintiendo.
Claro.
Y yo también hice que cuando te toca grandes profesionales, yo con una psicopedagoga hice un test vocacional y me sirvió muchísimo como
pero
marco de referencia.
Sirve un montón.
Muchísimo. Yo hice un test vocacional que hoy le sigo agradecida a esa persona. Vamos a un spot publicitario mínimo de campaña. Continuamos entonces. Avanzamos. Y eso a mí por lo menos me sirvió. Debe ser que a todos y todas en este aspecto vos considerás que puede ser. No siempre se puede. Se tiene. ¿Eso no crees? A ver, que se debería implementar.
No,
en los colegios.
Hay
muchos colegios que lo tienen.
Hay muchos colegios y muchas universidades
también.
Que lo hacen y que lo hacen muchas veces sin costos. O sea,
eso es lo importante.
Y hoy también he visto que lo pueden hacer vía virtualmente.
Sí.
O sea, por ahí virtualmente no te dan la carrera, pero te dan un área de carreras, ¿viste? Y eso te ayuda un montón, porque realmente hay chicos que están muy desorientados, ¿viste? De 17, 18 años, no te conoces.
Y hay
tanto.
Algo que también se está dando en algunas universidades públicas, y yo pienso que en las privadas, mucho.
Disculpen.
No,
por favor. Estamos. Que es lo siguiente: las universidades bajan. Antiguamente estaban allá. No, hoy van a donde tienen que ir. en busca de esos alumnos. Entonces visitan las distintas escuelas. Yo estuve la suerte de estar en algunas visitas por una carrera que tenemos como fundación con una universidad, que es la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahí está Jorge.
Le mando un gran cariño a Jorge Calzone, que él sabe que los precios a toda la gente de la universidad, a Elena, a Luis, el rector, a todos, bueno, mis cariños.
Y nosotros lo que veíamos, dos cosas pude observar. La primera, que es muy bueno que las universidades visiten los colegios, sí, con el director de la carrera, con algunos profesores, que les expliquen a los chicos puedan generar, se puedan generar ese intercambio entre los chicos y los docentes, porque eso ayuda mucho. Y otra cosa que vi es lo que ustedes casualmente estaban conversando recién, que era cómo el celular interfiere en los mensajes que a veces quieren llevar adelante los docentes. Me imagino los docentes, ¿no? Como docente uno lo ha vivido. En una escuela importante, en una escuela técnica, fuimos a hacer una visita a explicar cuál era el perfil de la carrera y qué se pretendía con esa carrera en el futuro. Y los chicos estaban con el celular, ¿no? Así, porque decimos, pero ¿qué es lo que pasa? Muchos de los chicos seguían en su mundo, no les interesaba lo que se estaba vivenciando en ese momento en el aula. Y en otras épocas no pasaba eso.
No, claro.
Más cuando había alguien que no estaba prestando atención, quien tenía la responsabilidad de coordinar, el preceptor o quien estuviese en ese momento ahí, decía, señor o señorita.
Bueno, pero Ricardo, con todo respeto, también existe la responsabilidad de uno de poner el límite. A veces los jóvenes necesitan el límite.
Pero,
y siendo autoridad, no autoritarismo, que es muy distinto, en un aula también hay que saber colocar los límites.
Claro.
Porque acá hay en algunos liderazgos que son una especie de dejo hacer, de laissez-faire, porque
no, no, no,
es mucho más fácil.
Perdónale, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y tiene que existir el límite. Pero el límite no lo puede poner la visita, lo tiene que poner.
No, bueno, yo te lo estoy diciendo en la autoridad. La autoridad.
Por eso es la autoridad.
La autoridad.
Hablando de la Universidad de Avellaneda, es impresionante la sede de Piñero, lo que mejoró todo el entorno.
Totalmente.
A ver, yo digo que donde se pone una universidad, todo alrededor florece.
Es verdad.
Es impresionante. O sea, aparte de dar la posibilidad a muchísimos chicos, a ver, donde. Que de otra manera por ahí no hubiesen podido estudiar, porque, o sea, digamos que en nuestra época, Ricardo, o sea, no había tantas universidades,
no,
¿viste? Y bueno, había que viajar, había que tener una.
Teníamos la plata, teníamos Buenos Aires.
O sea, a ver, digo, hoy tenemos 138 universidades en todo el país, entre gestión estatal y gestión privada. Pero, por ejemplo, la sede Piñero mejoró todo el barrio, desde seguridad, no sé, el kiosco de la esquina, el bar, o sea, es impresionante.
Y aparte el trabajo universidad PYME. PYME y universidad como generación de trabajo también.
Sí, no.
Ahí quiero finalizar, porque se nos fue el programa absolutamente.
Disculpa.
Empleabilidad en el tema de los jóvenes. ¿Cómo lo ves, Tere?
Y lo difícil, o sea...
Y como una necesidad.
Los que estudiaron carreras en tecnología, o sea, están trabajando muy bien y están muchos trabajando acá para el mundo. O sea, para empresas de afuera, cobrando muy bien y qué sé yo. Pero, a ver, el chico, como acabamos de decir, que recién sale del secundario y el primer trabajo.
Claro.
¿Y cómo haces un primer currículum, viste? A ver,
exacto.
Ese es un tema. O sea, es que yo siempre le digo...
Fundamental.
No sé, fuiste capitán de un equipo, ponelo, porque marca personalidad. Trabajaste en una parroquia.
Qué verdad.
Porque te dicen, ¿cómo hago un primer currículum? No tengo nada, no tengo experiencia.
Es verdad,
nada, ¿viste? A ver, digo.
Es verdad.
Pero bueno, hay cosas que por ahí los chicos hacen que les marca personalidad.
Sin lugar a dudas.
O sea,
y la vida misma.
Sí.
Tere, te quiero preguntar, si no fue el programa.
Tengo una pregunta que quería hacer.
Disculpame.
Sí.
No. No cabe ninguna duda que lo que se está expresando es así, pero también debemos observar que hubo casos de chicos que con sacrificio llegan a un primero, segundo y tercer año de ingeniería, en la UTN, por ejemplo, lo vivencié de cerca, y pasan las empresas buscando técnicos y se llevan a esos chicos, y esos chicos tienen dos opciones, o seguir o el trabajo. Y ha sucedido mucho.
Claro, por eso están, van a implementar los títulos intermedios, lo que dice
pasó un montón,
Tere.
Porque les pagan muy bien.
Exacto.
Y después les cuesta un montón terminar la carrera. Y yo les digo, chicos, no dejen la carrera, porque después vas a llegar a un lugar en la carrera, en la pirámide.
Exacto.
De esa organización.
Fundamental.
Donde después, para seguir subiendo, vas a necesitar el título. Yo entiendo que sos muy jovencito, que por ahí te están ofreciendo un sueldo, que hasta, por ahí hasta ganás más que tu papá o que tu mamá, pero es fundamental que sigas estudiando.
Pero para eso es importante, Tere, ¿sabes qué? Las tecnicaturas. Porque en esos dos años ya tenés...
Fundamental.
Tere, lo último de lo último. Si tuvieras que elegir el título para el libro de tu vida, lo primero que te surge, ¿qué título le colocarías?
Tiempo de ser.
Tiempo de ser.
Tiempo de ser.
¿Y a quién se lo dedicarías?
A mis hijos.
¿Y a quién te gustaría que realice el prólogo?
No lo sé, nunca lo pensé quién realizar. A mis hijos seguro, pero el prólogo no sé, a alguien que me quiere,
quizás tus propios hijos, ¿por qué no? Cada uno podría realizarlo. María Teresa, un gusto, maestra.
Un placer enorme.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Conductora, productora del programa de Educación y Sociedad, que ¿cuándo lo podemos ver? Día, horario,
los
metro.
Domingos a las 12:30 del mediodía por metro, se repite los martes a las 7:00 p.m, los jueves a las 12:00 p.m. y por el canal YouTube Programa Educación y Sociedad, o por la página web www.educacionysociedad.com.ar.
¡Ay, va! Bien.
Muchas gracias.
Se nota que es marketing educativo también. Muy bien. Especialista en educación, asesoramiento legal para instituciones educativas, María Teresa Cavado. Un aplauso, por favor.
Gracias.
Sos brillante.
Gracias.
Es así.
Aparte,
ha
tan
sido un
sencilla.
Lujo.
Ricardo
lujo.
Ning, nos despedimos hasta el próximo viernes con otra mesaza de cultura.
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos.
Y vida.